De un tiempo a esta parte es común que acumulemos mucha información en nuestro correo electrónico, pero que además tengamos miles de fotos digitales y decenas de videos. Hay quien guarda en la laptop, en el PC, en un pendrive o en un disco externo. Pero también es posible colgar esa información en la nube de Internet. Y si hacemos eso, podremos acceder a esos archivos desde cualquier parte del mundo, e incluso, si queremos, compartirlos con otras personas. Esta tecnología de la nube o cloud computing no está disponible solo para personas. En los últimos años ha ido desarrollándose de manera fuerte en sus aplicaciones para empresas o incluso instituciones públicas y de gobierno, y se ha creado todo un grupo de compañías que ofrecen esos servicios y lo hacen con mucho éxito. ¿Qué ventajas tiene para la actividad de empresas o instituciones eso de operar desde la nube? ¿Cuánto se ahorra en materia de inversiones? ¿Cuánto se gana en flexibilidad? ¿Cómo juega la escalabilidad, que es otro término a tener en cuenta? Al mismo tiempo, ¿cómo se garantiza la seguridad, la privacidad de la información que se almacena en esos sistemas remotos? Bueno, vamos a buscar respuestas a estas preguntas y para eso vamos a conversar con Marcos Abellón, director de la empresa brasileña W5 Solutions, que se dedica a brindar soluciones de software en cloud computing y que en estos días se encuentra en Montevideo participando del 21º encuentro Genexus en el Radisson Victoria Plaza. Marcos, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias, buen día a todos.
¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes, sobre todo los que no están familiarizados con el tema, qué es computación en las nubes, cloud computing, qué es la nube?
Bien, la nube, para simplificar a todos, es el concepto nuevo de los data centers, que son empresas focalizadas en tener una gran cantidad de servidores disponibles a las empresas que quieren tener los servicios en el data center. Hasta ahora, hasta 2 años atrás, nosotros ya teníamos los data centers, pero ahora hay un nuevo concepto que es la nube, que son serían los data centers gigantes. Son data centers con alta disponibilidad, gran capacidad de procesamiento. Yo diría que son los data centers antiguos con capacidad infinita.
Entonces, de lo que se trata es de que una empresa, por ejemplo, tercerice, contrate afuera, ¿qué? ¿Memoria? ¿Software? ¿Qué cosas?
Bien, los data centers empezaron, eso, los de cloud, a proveer infraestructura de hardware. O sea, para no tener los servidores adentro de la empresa, se puede contratar
bueno
en la nube. O sea, lo que podés tener es exactamente el mismo servidor que tendrías adentro de la empresa en la nube, o sea, está en el data center, esos grandes data centers.
Sí, y eso implica que hay que estar conectados permanentemente.
Exacto. El gran cambio de todo eso es que el cuello ahora es la banda. O sea, hay que estar conectado a Internet lo más confiablemente posible. Porque justamente el canal de conexión a esos data centers es por Internet. Entonces lo que se necesita es tener un ancho de banda que soporte que todo lo que se hacía antes adentro de la empresa se pueda hacer por Internet.
¿Podemos ver más ejemplos de esto, del funcionamiento en la nube?
Sí, hoy en día hay muchas empresas que trabajan totalmente en la nube. Te voy a contar nuestros ejemplos. Nosotros tenemos básicamente 4 aplicaciones en la nube hoy, que son que corre en Brasil, ¿no? El primero es un portal de transparencia de la información de los gobiernos, de las intendencias en Brasil, Es una ley ahora que las intendencias tienen que proveer información al ciudadano de los ingresos y los gastos todos los días. Eso nosotros creamos una aplicación en la nube, está corriendo sobre la nube de Amazon, en Estados Unidos, y todos los días esas intendencias nos envían los datos, nosotros los procesamos en la nube y disponibilizamos un portal al ciudadano para averiguar los ingresos y gastos de la intendencia.
O sea, si entiendo bien, en ese caso la información que procesa cada día una de esas intendencias brasileñas les llega a ustedes, que son una empresa intermediaria, W5, y ustedes la envían a su vez a un gran archivo en Amazon. Y por lo tanto, a partir de ese momento, el ciudadano brasileño que quiera consultar esa información la va a tener disponible, sí, en su computadora, va a poder acceder a ella a través de Internet, pero en realidad no la va a estar buscando en Brasil, no la va a estar buscando en la intendencia correspondiente, sino que la va a estar yendo a buscar, sin saberlo, ¿no? Pero la va a estar yendo a buscar a uno de esos grandes procesadores de Amazon.
Exactamente eso. La única cosa es que yo no me quedo con la información. La intendencia se la envía directamente a un servidor que está en Amazon. Y nosotros tenemos control sobre ese servidor.
Ese es un ejemplo. ¿Podemos mencionar otros?
Sí. El otro que tenemos, por ejemplo, es un sistema de factura electrónica, también para las intendencias, que lo que hace es toda la parte de facturación entre las empresas del municipio se hace a través de ese sistema de factura electrónica. O sea, no hay más la factura en el papel. Y si una empresa quiere facturar a otra empresa, va a ese sistema que está corriendo en la nube también y le hace la factura electrónica y se le envía por email a la otra empresa. Entonces, toda la parte de facturación de intercompañías en esos municipios está corriendo en la nube también.
¿Por qué esto se hace en la nube? ¿Por qué no se hace directamente en un municipio?
La alta disponibilidad y la capacidad de los data centers es casi imposible tenerla adentro de casa. Como te dije, los data centers, esos de la nube, son muy gigantes y tienen gente muy especializada para hacer los trabajos de rutina, como soporte, backup, disponibilidad, a averiguar si los servidores están bien. Entonces, en data center la concentración, hay gente, por la cantidad de servidores que tiene gente muy especializada para todo eso. Entonces, con la escala, permite que las empresas tengan esos servidores y servicios muy especializados a precios mucho más baratos que lo tendrías adentro de casa. O sea, tenés un servicio mejor a precios más baratos.
Sí, a ver, ahí entramos en el terreno de las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas para una empresa o para una institución si decide operar, entre comillas, en la nube? Por lo que tú venías señalando, hay una ventaja bastante clara en cuanto a que esa empresa, esa institución se ahorra inversiones, tiene que invertir en infraestructura informática menos de lo que debería si quisiera llevar adelante por sí misma ese tipo de actividad.
Exactamente. En eso surgió otro concepto, que es el software as a service. Lo que se ofrece a esos clientes, a intendencias en este caso, no es la compra de software o la compra de licencias o la compra de servidores. Lo que le ofreces es un servicio solamente y la intendencia no está preocupada con qué tecnología está por detrás de todo eso. Y sí, se paga una mensualidad por acceder a ese servicio. Cuando el cliente no quiera más, no paga la mensualidad y no tiene acceso al servicio. Es como lo hacemos con electricidad, con agua, con servicios públicos naturales, se está yendo a esta parte del software, que es software as a service. Entonces se paga como una mensualidad, lo que está atrás no es un problema de lo que te compra, es un servicio. No está preocupada con todas las tecnologías que está por atrás.
Aquí está otra ventaja, entonces. No solamente se requiere menos infraestructura propia en materia de servidores, sino que incluso si se prefiere, se puede tener menos software propio o menos licencias de software, porque alguna parte del software que precisa una institución o una empresa lo puede obtener por esa vía, afuera, en la nube, pagando simplemente el uso que haga de ese software, simplemente cuando lo usa.
Exactamente eso. Es otra ventaja. Porque si hoy estás en un data center y no estás, no te gustó el servicio, puedes cambiar a otro data center y pagar nuevamente como servicio. O sea, tenés la posibilidad de cambiar sin, si compras adentro de la empresa, tenés los muebles, ¿no? Es como si tuvieras el hardware y no lo podés cambiar. A cambio, a servicio, podés ir buscar un nuevo proveedor que te brinde un servicio mejor.
Uh-huh. Y también de lo que tú venías explicando, deduzco que los contratos para este tipo de servicios también son muy flexibles. Se puede entrar y salir con facilidad.
Sí, exactamente eso. Normalmente lo que hacemos es son contratos de servicio que tenés. Normalmente se hacen por 12 meses, 24 meses, pero puedes salir con un mes de antelación. Si le decís al proveedor, puedes salir con un mes de antelación y migrar a otro servicio.
También está la ventaja por el lado de los cambios que pueda experimentar un determinado negocio o una determinada actividad de una empresa o una institución de manera súbita. Si entiendo bien, estos sistemas de operación en la nube permiten asimilar, por ejemplo, un pico de movimiento que se produce de un día para el otro, aumentando por ese día el espacio que se alquila, entre comillas, en el data center. ¿Es así?
Es así. Exactamente el servicio, nosotros lo pagamos por hora. O sea, si tenés, por ejemplo, 10 servidores por una hora, es la misma cosa que tener 10 horas de un servidor. O sea, en momentos del mes que necesitas un procesamiento más grande, cuento dos ejemplos. Por ejemplo, si tenés el procesamiento de sueldos al final del mes. O sea, el sistema de recursos humanos va tranquilo todo el mes, pero al final de mes tenés dos días que necesitas un procesamiento muy muy fuerte. En esas horas que necesitas eso, podés poner la cantidad de servidor que quieras. Podés subir de 1 a 10 servidores, hacer el procesamiento necesario, lo pagás por esas horas y después lo apagás y volvés a tener un servidor. O, por ejemplo, una empresa que vende tickets por internet de shows y, por ejemplo, va a tener un show de alguien muy especial, por ejemplo, YouTube, y sabés que en el momento que lo pongas a venta vas a tener una necesidad muy grande, podés ir al data center en ese día subirlos a duplicar, quintuplicar la necesidad y para el otro día lo bajas. O sea, como pagás por servicio, tenés esa ventaja increíble, que adentro de casa tendrías que pensar en la operación por el máximo uso, por el máximo pico. Y en el data center no. Pues poner la infraestructura exactamente con la demanda que necesitas.
Otra pregunta que, claro, viene a continuación es si esta modalidad es accesible solamente para empresas de cierto porte o una microempresa también puede trabajar con ella.
La verdad es que sirve para cualquier tamaño de empresa. Sirve de la más chica a la más grande. Porque, como te dije, la capacidad que ellos tienen es yo diría, infinita. Es muy grande. Es algo que no se tiene. El concepto es otro. Son millones de servidores trabajando para eso. O sea, sí, y el costo es menor que tenerlo adentro de casa. O sea, también para una empresa chica, el costo de tener la nube es menor que comprar eso adentro de la institución. O sea, vale para todo tipo de empresa.
Juan de Melilla cuenta desde la audiencia que un software uruguayo, Sysdia, tiene datos de cientos de pacientes tratados en la nube y vale la pena tener en cuenta esa experiencia. Otros oyentes como Javier de Punta Carretas destacan el caso de Zeta Software, que está haciendo este tipo de operación desde hace por lo menos 4 años en Uruguay de forma exitosa, ofreciendo servicios de estas características para pymes. Pero también viene el mensaje de Ignacio, que quiere saber qué pasa con la seguridad y la confidencialidad de los datos que uno coloca en la nube. No es poner mucho poder en manos ajenas, consulta este oyente. Si te parece, Marcos, cuando retomemos la entrevista en unos minutos, hablamos de esto, hablamos de privacidad, hablamos de seguridad en el manejo de esa información.
En perspectiva.
La computación en la nube, concepto conocido también bajo los términos de informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos, todo lo cual viene del inglés cloud computing, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. En este tipo de computación, todo lo que puede ofrecer un sistema informático se ofrece como servicio, de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles en la nube de Internet sin necesidad de contar con conocimientos, o al menos sin ser expertos en la gestión de los recursos que usan. Un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología que permite al usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder a las necesidades de su negocio de forma flexible y adaptativa en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado. Estas son definiciones que incluye, a propósito de computación en la nube, Wikipedia. Y sobre estas ideas, sobre este concepto, sobre sus posibilidades, sobre sus ventajas, bueno, sobre sus riesgos y sus inconvenientes, es que estamos conversando esta mañana con Marcos Abellón, director de la empresa W5, fundada en el año 2003 en Brasil. Su principal línea de negocio es el desarrollo de servicios de software en la nube y trabaja principalmente con firmas de São Paulo y de Río de Janeiro. Marcos, ¿podemos considerar el Gmail como un ejemplo bien básico de cloud computing?
Sí, podemos. Yo diría que el email fue la primera forma, todos los servicios de email, Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, fueron la primera forma de computación en nube. O sea, te brindan un servicio que está en los servidores, en muchos servidores, brindando información, el servicio de email, y es exactamente un concepto de software en la nube.
Pero si vamos al caso concreto de Gmail, por ejemplo, ahora o desde hace un tiempo, hay otros servicios ofrecidos a quienes tienen cuenta allí. Por ejemplo, pienso en Google Docs, ¿no? Que es la posibilidad de tener documentos en los servidores de Google, que después pueden ser compartidos por varias personas, ¿verdad? Documentos a los que se puede acceder de distintas máquinas, de distintos lugares del mundo, y sobre los cuales se puede trabajar en conjunto, se puede trabajar en equipo. Ese es otro ejemplo.
Sí, exactamente. Google es el ejemplo del lanzamiento de ese concepto de la nube, porque con el Google Apps, que es la plataforma de Google para brindar servicios a empresas, que es el email, el portales, la parte de Google Docs, lo que te ofrece es justamente un servicio. No te ofrece infraestructura en la nube, por ejemplo, como Amazon, pero lo que te ofrece son servicios, aplicaciones que están corriendo en su nube privada, y te brinda servicios como el Google Docs, que es una herramienta justamente para tener los servicios de Office, de escritorio, ¿no?, en la nube, donde podés compartir un documento, podés subir un documento y que otras personas lo vean o lo cambien o se haga una colaboración en la parte de esos documentos que están en la nube. Fue la primera empresa a lanzar ese concepto de colaboración de documentos en la nube.
Curiosamente, además, esa parte de los servicios de Google, los de Google Docs, son o han sido gratuitos hasta ahora, ¿no?
Sí, sí, tiene dos partes del servicio. Tiene una parte gratuita, que es free, y tiene otra parte que es cuando necesitas un servicio mejor, un SLA, un servicio que te garantiza una serie de mejoras, hay una parte que se paga $50 por año, por usuario.
Ya hemos hablado de
servicios más.
Ya hemos hablado de las ventajas que tiene para una empresa, para una persona, para una institución, operar en la nube. Ahora, hablemos de los desafíos o directamente de los riesgos. Vayamos a la pregunta que planteaba el oyente que yo citaba recién, Ignacio. ¿Qué pasa con la confidencialidad de los datos? ¿No es poner mucho poder en manos ajenas?
Bien, ese es exactamente un problema que existe. Yo lo llamo de sensación de seguridad. Nosotros cuando tenemos los datos más cercanos tenemos la sensación que tenemos una mejor seguridad de los datos. Yo conozco varios ejemplos de gente que estaba dentro de la empresa, todos los servidores y todo eso, y a través de un pendrive llevó un montón de datos de esa empresa a su competencia, por ejemplo. O sea, la seguridad hoy se hace mucho más en las personas que acceden a la información que exactamente en el proveedor. De los dos casos que conozco, en Google, cuando pones la información, Google tiene en su contrato, cuando lo firmás ahí por internet, Google tiene el derecho de indexar tu información que está ahí adentro.
¿Qué quiere decir que tiene el derecho de indexar esa información?
Sí, tiene el derecho. O sea, cuando subís un email o algo, Google te está indexando esa información y lo que se dice es que justamente para ofrecerte un servicio mejor de cosas que te pueden servir, como te indexa la información, te puede proveer cosas y te sugerir cosas que de tu negocio. Uh-huh. En cambio a Amazon, por ejemplo, ellos llegan a la seguridad hasta un punto y después te proveen el servidor. Y adentro de este servidor no tienen acceso. O sea, te brindan la infraestructura, te brindan el servidor y tienen toda la parte de seguridad de ellos, pero a partir de ahí te garantizan que no entran en tus datos. Por otro lado, le estás, con eso de las nubes, estás poniendo mucha información y mucha poder en manos ajenas. Eso es verdad. Pero te comento otro ejemplo que hoy en día tenemos, por ejemplo, en China. Hoy toda la parte de producción mundial se está cambiando a China también. O sea, China también tiene un poder físico de producción que está en las manos no de Estados Unidos o de Europa, o sea, de China. Por lo que quiero decir es que hoy tenés que confiar en alguien. Uh-huh. Sea en gente adentro, sea en un proveedor, sea en el proveedor local, sea un proveedor que está en otro país.
Lo que tú dices en definitiva es que los riesgos efectivamente existen. Hay que evaluarlos, sí. Dimensionarlos y resolver.
Sí, lo que yo diría es así. Si puedes tener un backup o otra en otro sitio, mejor. Es una cuestión de seguridad. No es malo tenerlo en dos lugares para tener esa información. Uh-huh. Hay un caso que es horrible decirlo, pero un caso que pasó cuando fueron las torres de Nueva York que se cayeron, que mucha del backup de una torre estaba en la otra torre, porque muchas empresas hacían el backup en la otra torre, justamente porque nunca pensaron que se podría tener un ataque terrorista, pero es difícil calcular dónde está el riesgo exactamente. La mejor forma es, si tenés en otro lugar la misma información, tenés una sensación de seguridad y garantía mejor.
Sí, pero
nosotros, por ejemplo, ¿sí? Tenemos dos data centers, la información principal está en Amazon, y nosotros todos los días la tiramos a otro data center que de otra empresa como backup de la información.
Otra pregunta es a propósito de cuánto depende una operación en la nube de la velocidad de acceso a Internet que se tenga. ¿Qué pasa con el caso concreto de Uruguay, donde la velocidad actual de subida 512 parece baja para un usuario común y corriente?
Sí, ese es el, para mí ese es el problema principal. Más que la seguridad, más que la disponibilidad, el problema principal de los servicios, tener buenos servicios en la nube, son el ancho de banda. Eso para que las nubes te provean un servicio bueno, tenés que tener una infraestructura de ancho de banda buena. Eso no hay otra forma. Y eso, lo que te puedo comentar de Brasil, es que se está trabajando en un plan de banda nacional muy fuerte, justamente porque se sabe que uno de los pilares que puede hacer con que un país no crezca en los próximos años es no tener una infraestructura de Internet buena. O sea, hay que invertir en eso. Eso no hay forma.
Y para terminar, ¿qué es lo que viene? Porque hemos hablado del desarrollo que ha tenido hasta ahora esta tecnología de la nube, que entre paréntesis, ¿cuántos años lleva?
¿La nube?
Sí.
Tiene el concepto ya tiene 10 años, por ejemplo, por Gmail, por los emails. Para las empresas, como comercialmente, unos 3 años.
¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son las próximas etapas?
Para mí, la nube es uno de los pilares de lo que viene. El otro es web, la web como un todo, todo se va a la web, todo se va a hacer por web. Y el tercer pilar es los smart devices, los smartphones y las tabletas. O sea, todo se va, para mí en los próximos años, la cantidad de aplicaciones que se va en la nube y que va a ser visualizada a través de smartphones y tabletas va a ser increíble. O sea, muchas empresas en Brasil ya están utilizando, por ejemplo, el iPad como la herramienta de front-end de su operación. O sea, vamos a tener un cambio grande de las notebooks a las tabletas y los smartphones. Y todo eso, toda la información de consumo, sea a través de un desktop, un notebook, una tableta, un smartphone, va a estar en la nube. O sea, yo veo que la cantidad de servicios que se va a subir en los próximos años por estar más accesible la información y el conocimiento, va a ser un cambio que yo en mi vida no lo conocí en la transformación de información y cultural en los países.
En el caso concreto del iPhone, la próxima generación viene con funcionamiento pleno en la nube, según se anuncia. O sea, cuando uno tome una fotografía con su iPhone, al toque, prácticamente de manera instantánea, esa foto va a estar quedando registrada en la nube de Apple, no necesariamente en el teléfono. ¿Es así?
Sí, todo lo que vas a ver ahora de los smartphones, las tabletas, toda la información va a estar en la nube.
Y se habla también de la posibilidad de que existan dentro de muy poco laptops en la nube, o sea, laptops dotadas de una infraestructura mínima, porque buena parte de los recursos que precisan para operarlos estarán tomando de la nube.
Sí, para mí no va a existir esos tablets, esos laptops. Para mí lo que va a existir son las tabletas. Los tablets, como el iPad, va a sustituir el notebook para la gran mayoría de las personas. Y si miras una tablet hoy, es justamente eso, tiene muy poca cosa dentro de la tableta y toda la parte de información, fotos, videos, email, está todo en la nube. O sea, la próxima generación va a ser eso. Las tabletas son mucho más chicas y el procesamiento y gran parte de la storage va a estar en la nube. Y pero todos están siendo para eso, Google, Microsoft, Oracle, Amazon, Apple, o sea, no hay vuelta a eso.
Pero incluso podría ocurrir que los programas que tiene una de esas máquinas también se tomaran, se alquilaran, entre comillas, en la nube. Por decir algo, yo no necesariamente preciso una planilla Excel en mi máquina, no la tengo, no pago la licencia de ese software, sino que recurro a él vía la nube en el momento en que preciso ese software en particular.
Exactamente eso. Exactamente. Las tabletas van a tener muy poco software y todo va a estar en la nube, y cuando lo necesitas vas ahí a buscar la información, el software, lo usás y lo bajás de vuelta a la nube.
Marcos Abellón, director de la empresa W5 Solutions. ¿Cómo es el nombre? Es un nombre en inglés en realidad esto, ¿no? Es
W5, sí. Es un nombre en inglés.
W5 Solutions, fundada en el año 2003 en Brasil. Gracias por acompañarnos en estos minutos en perspectiva esta mañana.
No, gracias a usted.